están preparadas especialmente para Dios, ¿verdad? Pero también es agradable a nuestros oídos. Así que muchas gracias a la familia y también al coro de niños. 7 niños ahí, cantándole a Dios. Bien, vamos entonces a nuestra plática en esta mañana. Hermanos, hemos celebrado las fiestas santas número 1 y 2, la Pascua, con su significado especial. Los panes sin levadura en igual forma. Pero creo conveniente disertar esta plática con el propósito de que como miembros de la Iglesia nos ubiquemos perfectamente en el momento en el que estamos. Hemos renovado nuestro pacto con Dios. Hemos firmado un contrato más de poder ser fieles, obedientes, serviciales, seguidores de Jesucristo en la Pascua. Pero la motivación de las lecciones de los panes sin levadura es abandonar el pecado. Pero hoy quiero proponerles la estrategia para lograrlo. Hemos firmado el contrato con Dios. Estamos sabidos de que necesitamos alejarnos del pecado. Pero necesitamos también aprender cómo. ¿Cómo? Y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre la estrategia que Dios tiene en este momento para ubicarnos perfectamente en el camino que nos esperará durante un año. Y es así como me propongo explicar que la ley de Dios es la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. En este momento que hemos hecho estos dos, llevado a cabo estas dos ceremonias importantes de las dos fiestas, quiero que reflexionemos que la ley de Dios es la expresión máxima del amor de Dios para la humanidad. Y si nos mantenemos en esa línea, vamos a vencer el pecado. Vamos a desarrollar el tema así. Obedeciendo la ley de Dios, vamos entonces a constituirnos en vencedores del pecado. De hecho, entonces, con ese propósito, quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4, versículos 7 y 8, para leer la siguiente instrucción. Se lee: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, en este momento en que nos encontramos, después de haber celebrado la Pascua y de haber celebrado la fiesta de panes sin levadura, es el momento propicio para poder explicar y comprender la ley de Dios como un acto de amor. Estando dentro de la ley de Dios, entonces nosotros cada día estaremos cumpliendo con este compromiso delante de Dios. Y cada día nos estaremos alejando del pecado para agradar a Dios si estamos guardando su ley. Sabemos todos que Jesucristo fundó la fe cristiana. Lo entendemos a plenitud. Pero Jesucristo fundó la fe cristiana sobre un fundamento. Sobre un principio, y la fe cristiana está sólidamente edificada sobre el principio del amor. Esa pequeña palabra, sobre ese fundamento está fundada la fe del cristiano, sobre el principio del amor. Un amor profundo, un amor sincero de parte de los cristianos hacia Dios, pero también hacia sus semejantes. Dos áreas importantes que necesitamos considerar una vez más. Entonces, se nos invita: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Vean ese fruto. Cuando usted siente amor por su prójimo, está produciendo uno de los frutos del Espíritu Santo. Porque el amor es de Dios. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios, está siendo llamado y va a producir el fruto de Dios, que es amor. Está, ha sido nacido de Dios. Y luego, el que no ama, o sea, la contraparte, no ha conocido a Dios. Vean entonces la clave para mantenernos libres del pecado. La clave para mantenernos alejados del pecado es tener el fundamento sobre el amor. Un amor profundo y sincero. Ahí mismo, en la carta de Juan, ahora en el capítulo, siempre 4, pero versículo 16, profundicemos este mensaje. 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vean la clave, vean la estrategia para mantenernos exentos de pecado. Mantenernos dentro de Dios, porque Dios es amor. De esa manera estaremos blindando nuestras vidas al pecado. Y estaremos cumpliendo con lo que nos comprometimos en la Pascua y también en la fiesta de panes sin levadura. Se escucharon varios sermones en relación a esto. Entonces ahora estamos viendo la estrategia. Nosotros hemos conocido y creído, dice, el amor de Dios, porque ¿qué es Dios? Dios es amor. Vean esa definición de Dios. Dios es amor. Y si permanecemos produciendo el fruto, permaneceremos en Dios y Dios en él. Es una relación recíproca la que tenemos en él. ¿Pero qué concretamente es el amor? Busquemos palabras concretas, acciones. Y para ello podemos hacer un sondeo rápido. Si nosotros podemos preguntarle a muchos amigos, a muchas personas, si pudiéramos hacer una encuesta en la cual preguntáramos, ¿qué es para usted el amor? Muchas personas dan su punto de vista, su concepto, y podríamos encontrarnos con variados conceptos o definiciones de amor. Es muy probable que dentro de toda esa diversidad de opiniones, ustedes escuchen una como la siguiente. El amor es un sentimiento, puede decir alguien, es un sentimiento, puede decir una emoción. El amor es cuidar a otros. El amor es cuidar a los demás. Otro concepto, ¿sí? Podría ser. Y más de algunos dirían que el amor es alguna atracción sexual. Tres opciones vamos a mencionar nada más. Son conceptos que nos pueden llegar a nosotros de diversas personas. Pero la mayoría de las personas reconocen que el amor, o cuando menos, el respeto es indispensable en las relaciones interpersonales. Quizá no enfocan en el amor, pero enfocan en el respeto. Dice, para que yo tenga buenas relaciones interpersonales, necesito ser respetuoso. Respetar y que me respeten. Vean ese valor que toman ahí, aunque desconozcan el concepto de lo que es el amor. El respeto indispensable para mantener las buenas relaciones interpersonales. Por lo tanto, necesitamos nosotros ir un poquito más a profundidad para conocer las definiciones correctas de lo que es el amor. Si siguiéramos preguntando, encontraríamos respuestas vagas, superfluas, sutiles, unas sin valor, sin fundamento, pero básicamente necesitamos nosotros apegarnos a lo que Dios dice. A veces, la palabra amor que estamos analizando no es más que un disfraz para ciertos patrones de conducta. Hay algún sector de la sociedad que toma la palabra amor como un disfraz para poder justificar ciertos patrones de conducta que rigen su vida y que muchos de ellos son nocivos. Vean cuán desvirtuado está el hombre. Muchas personas religiosas abrazan o toman para sí el concepto de amar a otros como a sí mismo. Un grupo de personas ¿Qué es el amor? Es amar a otros como a sí mismo. Pero desconocen cómo define la Biblia el amor. O sea, esa es la esencia. ¿Cómo define la Biblia el amor? Y como resultado de esa diversidad de opiniones, tenemos entonces que aplicar o buscar el concepto básico de Dios en la Biblia, los principios bíblicos que deben normar nuestra conducta. Estos van a determinar el éxito o el fracaso de las relaciones interpersonales. Entonces es muy importante. Para que el amor sea realmente significativo, para que cobre vida, es necesario que tenga una definición clara. Y que esa definición la entendamos correctamente nosotros como miembros de la Iglesia. Este es el propósito de la ley de Dios. Repito, el propósito de la ley de Dios es que usted tenga un concepto claro y significativo, eficiente, práctico de lo que significa el amor. Para eso está la ley de Dios, para indicarnos, para definirnos qué es el amor desde la perspectiva de Dios. Entonces vean la esencia de la ley de Dios. Repito, que el amor sea una palabra significativa en nuestra vida. Y ahí tenemos la ley de Dios. Jesucristo nos explicó el propósito fundamental de la ley de Dios. Y vean que el propósito fundamental de la ley de Dios es enseñarnos cómo aplicar los dos grandes mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo. Eso es lo que Jesucristo explicó. ¿Cómo aplicar estos dos grandes mandamientos? ¿Cómo amar a Dios con un corazón sincero y puro? ¿Y cómo amar a mi prójimo? Y ese es la esencia del amor. Lo vamos a entender mucho más. Veamos una cita en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Le preguntaron a Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vean ahora. Entramos a verificar el concepto de amor en una parte significativa. ¿Qué es amor? En forma práctica, amor es amar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios, ya en la práctica. Pero el amor se extiende también a amar, respetar al prójimo. Ya esto ya es praxis, ya es acción. Entonces, para que el amor sea significativo, necesitamos entender el propósito del amor es entrega incondicional a Dios. Entrega, respeto, honra también a nuestro prójimo. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos aspectos, la ley y los profetas. Pero vean que al confrontarnos con la realidad, vemos que son pocas las personas que entienden esta verdad. Esta verdad tan sencilla. No son conocimientos nuevos. Los hemos entendido y conocido de mucho tiempo atrás. Pero muchas personas no captan este mensaje. No toman esta verdad básica de la palabra de Dios para entender el concepto claro de qué es el amor. Pero la pregunta es, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden que lo que Dios escribió en su palabra es la verdad y que son órdenes que debemos seguir. Muchos no comprenden que en el Antiguo Testamento Dios dejó la enseñanza de amar a Dios y también de amar al prójimo. Algunos creen que es solo el Nuevo Testamento el que enfatiza el amor a Dios y el amor al prójimo, y es una situación incorrecta. Veamos un ejemplo nosotros en el Antiguo Testamento. Levítico, capítulo 19. Vean desde dónde viene la instrucción. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, vea la orden, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Vean desde dónde viene la instrucción. En el Antiguo Testamento, cuando mucha gente ignora esto, piensan que solo es en el Nuevo Testamento que aparece la instrucción de amar al prójimo, y lo estamos leyendo claramente. Repito, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, la orden, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Está confirmado ahí. Entonces, vean, el amor en el Antiguo Testamento está ordenado. El amor es el meollo, es lo más importante de todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero no obstante esta verdad, muchas personas resultan sorprenderse de que en el Antiguo Testamento aparezca esta ordenanza, porque han enfocado solo en el Nuevo Testamento. Y está claro, no guardarás rencor. Se están dando normas para una buena relación interpersonal. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino para tener una buena relación interpersonal necesitamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero esta es una ordenanza que crea un abismo dentro de la naturaleza humana, porque incide la naturaleza humana. Y mi naturaleza influenciada por Satanás no permite que yo sea un actor de ese tipo de amor. Lo más común es rechazar, es resentirme, es odiar, es tornarme o salir del camino, no enfrentar la realidad, no tomar la decisión de amar y de reconciliarme con mi prójimo. Y eso rompe la relación interpersonal. Pero vean cómo Dios lo enfoca ahí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en el Antiguo Testamento. Aquí también en el Antiguo Testamento encontramos las palabras de Moisés, que enlazó dos conceptos importantes. Dos conceptos importantes. Moisés pudo enlazar el concepto del amor y la obediencia a Dios. Vean ese binomio, amor y obediencia. Moisés los une y esa estructura sigue durante toda la Biblia. El amor y la obediencia son complementos, se complementan, se necesitan mutuamente. No puede amor sin obediencia no hay amor. Son cosas que se complementan a plenitud. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a ver cómo Moisés interrelaciona estos conceptos. Amor y obediencia son dos conceptos que se necesitan mutuamente, se complementan allí. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Saquen los elementos, amor y obediencia. Son complementarios. Se complementan el uno con el otro. ¿Qué pide Dios de nosotros para mantenernos sin pecado? Para mantenernos limpios, puros, como salimos de la Pascua. Para no caer y no manchar nuestro traje espiritual. ¿Qué es lo que pide? Que lo amemos, que lo honremos, que lo respetemos. Y entonces estaremos en la línea correcta durante todo el resto del año para recibir las siguientes fiestas. Ese es el propósito en esta oportunidad. Todos, todos y cada uno de los mandamientos de Dios son para nuestro propio bien. Son para nuestro propio bien. Analiza. Nos damos cuenta de que el pasaje que estamos leyendo allí nos invita a obedecer los mandamientos de Dios y a la par amar a Dios. De acuerdo a la magnitud, a la intensidad, a la frecuencia que guardemos la ley de Dios, le estamos demostrando amor a Dios. ¿Ya? El amor de Dios lo vamos a demostrar guardando la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Sí? Como lo leímos en primera de Juan. Hermanos, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Y cuando obedecemos la ley de Dios, estamos expresándole amor a Dios en los primeros cuatro mandamientos y a nuestro prójimo en los siguientes seis. Vean esa expresión. Eso es lo que tenemos que hacer para mantenernos puros y limpios y alejados del pecado. Reevaluar una vez más cómo está nuestra obediencia a la ley de Dios. Si no la estoy quebrantando, porque en el momento que la quebrante, yo estoy cayendo, estoy fallando a mi compromiso de la Pascua y estoy fallando al significado de panes sin levadura, porque estoy pecando. Y allá me pidieron, dice Jesucristo, por medio de su sangre, perdonó mis pecados. Yo estoy perdonado. En panes sin levadura, estoy alejándome del pecado. La levadura como sinónimo del pecado. Pero ¿y de aquí en adelante? ¿Qué debo hacer? Someterme a obedecer los mandamientos de Dios para demostrarle que lo quiero, que lo amo, que lo honro, que lo respeto. ¿A través de qué? De la obediencia a los mandamientos de Dios. Es el propósito de esta plática. Entonces, advertimos, actualizamos que obedecer los mandamientos de Dios y profesarle amor están ligados íntimamente, el concepto amor y obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué al guardar los mandamientos de Dios expreso respeto a Dios? Porque los mandamientos de Dios definen el amor. Y el amor es la base de todas las relaciones correctas y buenas. Entre usted y Dios debe haber una relación de amor. Entre usted y el prójimo debe haber una conexión de amor. Ese es el propósito de la ley. Lo que leemos en los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20, y que vamos a revisar poco a poco. Entonces, estamos comprendiendo que el amor simplemente resume el propósito de los 10 mandamientos. Ahí está. Ahí están dentro de Romanos 13:9. Vamos al Nuevo Testamento. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 9. Repito que el amor sencillamente resume el propósito de los 10 mandamientos. Romanos capítulo 13, versículo 9 nos dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Bien, qué sintético, qué sencillo. No adulterar, no robar, no mentir, etcétera, etcétera. En esta sentencia se resume y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean la esencia de los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no lo robo, es por amor a mi prójimo. Si yo no adultero, es por amor a mi prójimo. Voy a dañar una vida. Voy a dañar sentimientos, emociones. Y se detallan algunos mandamientos ahí. No critico, no levanto falsos testimonios por amor a mi prójimo. ¿Se dan cuenta? Y esa actitud es una actitud de amor. Aunque tenga argumentos, no dirás falso testimonio. No codiciarás por amor al prójimo. Vean la esencia de la ley de Dios, el amor. Entonces, para seguir este camino del cristianismo y seguir triunfando en nuestra vida de fe, tenemos que centralizar nuestra vida en guardar la ley de Dios. No hay otra alternativa. Sometámonos ahí a comparar nuestras acciones constantemente con esa ley espiritual, la ley de Dios. Estando en ese marco, no puedo fallarle a Dios. Estando dentro de esa circunscripción, no puedo pecar, porque estoy obedeciendo los mandamientos como un acto de amor. Entonces queda resumido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vuelvo otra vez al fundamento. Y repito, con el propósito de mantener una vida pura, santa y limpia delante de Dios. Con el propósito de crecer espiritualmente. Con el propósito de ser agradables a Dios. De no salirnos de esa línea que Dios nos ha definido a través de sus dos primeras fiestas santas. Porque es la esencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a caminar? ¿Cuál es la estrategia a seguir para no quebrantar la ley de Dios? Obedecer los mandamientos de Dios como un acto de amor. Dios quiere tener un trato recíproco. Dios quiere tener un trato, repito, recíproco. Y Dios ha querido tener ese trato recíproco con la humanidad desde el momento que nos creó. Él quiere tener una relación interpersonal recta, justa, perfecta, sin interferencias. Ese es el propósito de Él. Y ese trato interpersonal, Dios lo quiere llevar a cabo movido por su amor por nosotros. Ese es el resorte, esa es la base fundamental. Desde el momento que crea la humanidad, Dios se propone tener un trato interpersonal con el hombre, basado en su amor por nosotros. Evangelio de Juan ahora. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Repito, ese trato recíproco que Dios desea tener con el hombre está fundamentado sobre el amor que Dios le tiene a la humanidad. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Motivado por qué? Por el amor que Dios le tiene a la humanidad. Vean una vez más la importancia de eso. Esa relación, ese trato personal que Dios quiere tener con usted, está motivado por el amor que Dios siente hacia la humanidad. Y es lo que comprendemos. Vean la magnitud, cómo fue que Dios amó a la humanidad. que dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, para que su sangre purificara nuestros pecados y mantenernos limpios delante de Él, pero no para mancharnos. No para que en la siguiente semana estemos otra vez como el puerco vuelve a su vómito, o el perro. No, eso no debe ser. Tenemos que mantenernos, ¿sí?, para ser fieles en honrar a Dios. Dios quiere. El deseo de Él es que vivamos para siempre, que heredemos la vida eterna. Esa es la gran meta que Dios tiene en mente. El deseo es que heredemos la vida eterna. Muy bien. Pero para llegar a tener vida eterna, Dios también se ha propuesto que tenemos que aprender cómo amarlo a Él. Para obtener la vida eterna, un recurso es aprender en estos días, dentro de la iglesia, cómo amar a Dios. Ese cómo. En pedagogía, en las ciencias de la educación, el cómo presupone un método, un procedimiento, una forma. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Qué método, qué procedimiento, de qué forma debemos amar a Dios? Bien. Es lo que Dios se propone enseñarnos. El binomio este, enseñanza y aprendizaje. Dios quiere que aprendamos a amarlo a Él por encima de todo. Prioridad uno, amor a Dios. Y estando allí, en ese sendero, no vamos a pecar. Si tenemos esa entereza de amar a Dios por encima de todas las cosas. Una vez tenemos la prioridad en amar a Dios, ahora hay una extensión. También Dios nos enseña a cómo aprender a llevarnos bien los unos con los otros, como un acto de amor. Primero, entregado a amar a Dios. Entiendo que Dios es la prioridad por encima de todas las cosas. Amor a Dios. Y usted puede poner sus prioridades. Salud, vida, trabajo, hogar, esposo, hijos. Por encima de eso, amor a Dios. Ahí debemos de poner nuestra vida. Y cuando aprendamos correctamente a amar a Dios, entonces por extensión vamos a amar al prójimo. ¿Ya? Los dos grandes mandamientos que hemos revisado ahí. Pero vean, ¿cómo aprender? ¿Cómo aprender a amar a Dios y cómo aprender a amar al prójimo? Ese cómo exige una práctica. Me pide un método, me pide una forma que tengo que aprender a amar a Dios. Piense, si Dios nos diera vida eterna antes de enseñarnos a amar a Dios y antes de enseñarnos a amar al prójimo, si Él nos diera vida eterna sin enseñarnos cómo amarle y cómo amar al prójimo, Dios nos estaría condenando a vivir en conflicto. Dios nos estaría condenando a vivir en egoísmo. Dios nos estaría condenando a vivir en dolor. Condenados a vivir en el caos. Es por eso que el amor verdadero a Dios es importante. Si Dios nos diera vida eterna con la naturaleza humana que tenemos, allí donde en sus pensamientos hay odio, envidia, rencor, resentimiento, vivir eternamente así, ¿sería agradable? Vean cómo Dios es sabio. No, nos enseña primero cómo amarlo, cómo eliminar esa naturaleza humana. Antes de obtener vida eterna, tenemos que adoptar la naturaleza de Dios, y Dios es amor. Ya en esa condición, en ese nivel, ahora, vida eterna para vivir en armonía, en paz, en colaboración. ¡Ah, es diferente por la eternidad! Pero vean cómo nos lleva a ese punto. Entonces, Dios no permitirá que usted lleve a la eternidad resentimientos. Y por eso está trabajando con usted. Dios no va a permitir que usted lleve a la eternidad hostilidad. No va a permitir. Y va a trabajar con usted. y va a aplicar lija gruesa y va a utilizar pruebas duras, pero no va a permitir que usted vaya a la eternidad con resentimiento, con egoísmo, con odio. No, Dios no permitirá eso y va a trabajar con nosotros. ¿Se entiende? Las pruebas, los diferentes momentos de nuestra vida. ¿Cómo va a permitir Dios que usted llegue a la vida eterna con egoísmo, con deseos de venganza? No. Hasta que supere ese nivel, entonces tendremos vida eterna. Y vean que entonces tendremos el verdadero significado del amor. Bueno, será Dios envidioso si no permite que yo me lleve mis resentimientos. Fíjense que la palabra resentimiento, analicen, resentimiento, volver a sentir, es que me ofendió. ¡Bum! Se va el resentimiento. Y cada hora me estoy acordando de lo que me dijo. Es una vida hostil. Si no es una vida en armonía y en paz. Vuelvo otra vez, actualizo, saco del bote de la basura aquella ofensa y digo, pero es que se atrevió a decirme esto. Resentimiento. ¿Quién se está dañando? ¿Quién sufre? ¿Quién vuelve a oír las mismas palabras groseras? La persona sádica, la que le gusta vivir con dolor. Dios nos dice, olvide y perdone. Dele vuelta a la página y viva su vida hoy. Comience a escribir esa hoja en blanco con buenas actitudes. No dependa de resentimiento. Imagínense que Dios nos permitiera eso. Llevar resentimiento. Tremendo. Primera carta de Juan, otra vez. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Ahora vamos a leer los versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Venimos del razonamiento que Dios no permitirá que nosotros llevemos a la eternidad resentimiento, odio, egoísmo, etcétera, etcétera. Las obras de la naturaleza humana. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan allá en Gálatas 5, 19? Borracheras, orgías, contiendas, pleitos, chismes. Contratar, no va a permitir que no llevemos eso. Él va a limpiar nuestra mente y por eso nos tienen este proceso. Ahora leamos Primera de Juan, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Vean ese paso. Vean ese cambio que nosotros debemos experimentar. Repito, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Vean el cambio. Un hombre muerto, una mujer muerta espiritualmente, es aquella que odia a su hermano. ¿Se entiende eso? Un hombre, una mujer, un niño, un joven muerto espiritualmente, es aquel que siente rencor contra su hermano, que desea lo malo para él o para ella. Sí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Dónde está la diferencia? De muerte a vida. ¿Dónde está el nuevo ser? El que ama a los hermanos. Vean, ese pequeño gran cambio. La muerte y la vida son polos opuestos. Espiritualmente, yo estoy muerto cuando siento odio y rechazo a mi prójimo. Estoy muerto espiritualmente. Pero Dios va a obrar el milagro y va a borrar de mi mente por su Espíritu Santo esa actitud y ahora va a hacer surgir en mi corazón amor para mi prójimo. Entonces cobro vida. Dejo esa muerte espiritual y entro a la fase de la vida en que amamos a los hermanos. Y complemento. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es claro. Vean el propósito de la ley de Dios. El que no ama a su hermano está muerto espiritualmente. Ya. Entonces vemos que el propósito de la ley de Dios está fundamentado sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, insistiendo, ¿Qué es el amor? El apóstol Pablo toma ahora la palabra y nos dice en Romanos 13:10 lo siguiente. Para aclarar el tema. Romanos, capítulo 13, versículo 10. El apóstol da su concepto en relación a esta pregunta. ¿Qué es el amor? Capítulo 13, versículo 10 de Romanos. Vean el concepto que él emite. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vean la estrategia que tenemos que tomar para caminar y agradar a Dios de aquí en adelante, digamos. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿De dónde podemos impulsarnos para vivir una vida agradable, para honrar a Dios en nuestras vidas diarias, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro compromiso, en nuestros tratos, en nuestras relaciones interpersonales? Es claro, el amor no hace mal al prójimo. No hace mal, pero es que me hizo, sí le hizo. En un momento de debilidad, intencionalmente, adrede, pensado, como usted quiera, sí. Pero el mandamiento aquí es para mí, para mí. No debo tomar eso, no debo tomar esa represalia. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Allí está la orden, el cumplimiento de la ley es el amor. Amor a Dios, ¿cómo amarlo? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo amar al prójimo? Guardando sus mandamientos también. ¿Sí? Es la máxima expresión que tenemos ahora ahí. Romanos 13, segunda carta de Juan, ahora ya mismo, en la parte última de la Biblia. Segunda carta del apóstol Juan. Sigue enfatizando el tema, capítulo 2, versículo, a ver, segunda Juan, perdón, 1:6 ahora. El cumplimiento de la ley es el amor, vea la ley, los 10 mandamientos, el decálogo que usted conoce, esos mandamientos que conocemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomar el nombre de Dios en vano, ese, guardar esos mandamientos demuestra amor a Dios, ¿sí? No hacerse imágenes, ninguna semejanza. Tercero. Y el cuarto, guarda el sábado. Cuando estamos en eso, estamos amando a Dios. Y luego viene el complemento. Pero en segunda de Juan 1:6, usted lee. Si decimos que tenemos comunión con Él, esto es con Dios, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos. Primera Juan, estoy igual. Segunda Juan, perdón. Estamos en la segunda de Juan 6. Este es el amor. Este es el amor significativo, el amor práctico, la vida del cristiano. Este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vean esa conexión que hay, esa dependencia que hay ahí. Define el amor, conceptúa el amor, este es el amor. ¿Qué es el amor? Que andemos, que caminemos, que practiquemos sus mandamientos. Ese es un acto de amor, solo por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Cuando obedecemos la ley de Dios es porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros. Y vean la relación. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vean el fundamento. Entendiendo qué es el amor, ahora podemos actualizar qué es el pecado. Si el amor es guardar la ley de Dios, el pecado es transgredir la ley de Dios. Es lo contrario. Pecado es la infracción de la ley, ustedes saben. Primera de Juan, ahí está cerquita, el concepto lo leemos. Primera de Juan 3:4. Venimos de segunda de Juan. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que practiquemos su ley, que la obedezcamos. Muy bien. Ahora, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se recuerdan que este es el mensaje de panes sin levadura? ¿Cómo alejarme del pecado? Que andemos guardando sus mandamientos, ¿ya? Este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Guardando los mandamientos de Dios, estaré evitando el pecado. Porque el pecado es la infracción de la ley, el quebrantamiento de la ley del amor. De acuerdo a lo que estamos revisando, la Biblia nos dice que se comete pecado al quebrantar cualquiera de los mandamientos de Dios. Eso es, infracción de la ley. Es una definición sencilla. No son conocimientos súper, súper difíciles de captar. Sencillo el lenguaje. Ahora bien, entiendo que el quebrantamiento de la ley es pecado. Y ahora tengo que preguntarme, ¿qué afecta el pecado en mi relación con Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo afecta el pecado en mi relación con Dios y con Jesucristo? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué niveles alcanza el pecado para interferir mi relación con Jesucristo? ¿Hasta dónde llega? ¿Capaz de qué es? Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Vean qué claro. En otras palabras, el verdadero cristiano no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Condición lamentable. Es como echar algo en un costal roto. Es hacer una obra nula. Pero vean ahí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ese es el concepto. Y repito que las fiestas que ya guardamos nos invitan a eso. ¿Sí? El significado, el propósito, la lección del pan leudado. Mis motivos malos, naturales, como el egoísmo, la maldad, representado en esa levadura. Pero un pan sin levadura, sinceridad, humildad, entrega, convicción, participación. Es el gran simbolismo. Pero hoy encuentro esta instrucción, que todo aquel que permanece en Él no peca. Hermanos, anotémonos en esta lista. Anotémonos en este concepto. Seamos parte de este grupo. Ya, pero es un compromiso voluntario, consciente, razonable. No es a la fuerza. Si usted quiere ser verdadero cristiano, si usted quiere honrar en su vida a Dios y quiere ser un representante fiel de la Iglesia de Dios, debemos permanecer en Él no pecando. Es clara la instrucción. Porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es lo que tenemos que someter a un examen. Sobre esas bases tenemos que caminar. Allí tenemos que colocar cada día nuestro pie. Cuidado, cuidado. La estrategia es mantenernos obedeciendo la ley de Dios. Ahí vamos a estar protegidos. ¿Sí? Pero si nos salimos de esa ley de amor, la ley de la libertad, vamos a duros y serios problemas allí. Bien. Entonces, permanece en Él, no peca. Todo aquel que permanece en Él, en Dios y en Jesucristo, no peca. Y todo aquel que peca no le conoce, ni siquiera lo ha entendido y está haciendo una obra en vano. Versículo 10, ahí mismo. Ahora, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Otra característica. Y es claro el lenguaje y sencillo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos grupos. No hay medias tintas. No hay medias tintas. O de Dios o del diablo. O está aquí o váyase para afuera. No hay otra. Es que no se puede hablar de otra manera. Miren lo que dice ahí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo. Ahora leo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios y por lo tanto es del diablo. ¿O no? No se puede evadir. Si no soy de Dios, soy del diablo. Vean, ¿qué pide entonces la vida del cristiano? Definición, convicción, entrega, pero no a la fuerza. No por apariencia. No utilizar el amor como un disfraz para encubrir mi maldad. Eso no es de un cristiano. Eso no lo aprueba la Biblia. Y es claro el lenguaje. ¿Se es de Dios o se es del diablo? El sábado soy de Dios y todas las semanas soy del diablo. Hipocresía. Hay estancamiento espiritual. El agua estancada hiede, crea bacterias. Su vida estancada va a apestar. Eso es así. Y apariencias. Y va a venir el momento en que vamos a estar en el juicio del trono de Dios. ¿Y por qué tanta apariencia? Pues para que miraran que yo era miembro de la iglesia. Reprobado. No sé cómo. Cero en conducta. No es así, ¿verdad? Entonces, vean a dónde tenemos que estar. Caminar sobre la obediencia de los mandamientos de Dios nos va a dar impunidad, nos va a dar justicia, nos va a dar actos loables para honrar siempre a Dios, que es lo más importante. Entonces, el versículo 10, ¿verdad? Aquí se define el hijo de Dios y el hijo del diablo. Muy bien, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? ¿Cómo podemos adentrarnos? ¿Cómo determina usted que tiene una excelente relación con Dios? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo se puede medir? Usted puede decir, bueno, voy a medir mi relación con Dios. ¿Vamos a tomar un metro para medir? No. Vamos a tomar la escritura de Primera de Juan, capítulo 2, ahí mismo, y los versículos 4 al 6. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer para determinar una buena relación con Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Del 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahí está la medida. Ahí está la medida. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Sigue la medida. ¿Cómo establecer una buena relación con Dios? ¿Cómo determinar que usted tiene una buena relación con Dios? Dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él, que tenemos una buena relación con Él, que le honramos, que le respetamos, que esa relación interpersonal, Dios y usted, Dios y el prójimo, está en óptimas condiciones, ¿ya? Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6, el que dice que permanece en Él, escuchen y lean bien, el que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano verdadero, debe andar como Él anduvo. Ahí está la clave. Y Jesucristo anduvo guardando la ley de Dios 100% de toda su vida. El que dice, el que se conceptúa como un buen cristiano, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces ahora yo me pregunto, ¿cómo anduvo Jesucristo? ¿Cómo anduvo? Borracheras, orgías, adulterio, fornicación, lascivia, chismes, pleitos. ¿Cómo anduvo? El camino del amor, otra vez, obedeciendo la ley de Dios. Entonces surge la necesidad de entender que guardando la ley del amor, la ley de la libertad, la ley justa, santa y perfecta, voy a andar como Él anduvo, obedeciendo la ley de Dios. Él guardó toda la ley, todos los mandamientos de su Padre, los cumplió al pie de la letra. ¿Cómo anduvo Jesús? Juan 15:10 nos dice. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Juan capítulo 15, versículo 10, ahora. Responde nuestra pregunta. Juan 15, 10. Venimos del que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Juan 15, 10 dice. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo anduvo Jesucristo? ¿En rebeldía? ¿En desobediencia a su Padre? No. Vean, ¿cómo anduvo? Si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en mi amor, dice él, en mi amor, en mi ley, en los 10 mandamientos o el decálogo. Así como yo, dice Jesucristo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está la manera en que Jesús anduvo en esta tierra. ¿Cómo anduvo? Pero amplía mucho más. También dijo en Juan 12, regresando, capítulo 12, versículos 49 y 50. ¿Cómo anduvo Jesús? Vean qué más explica. Guardando los mandamientos de su Padre, y ahora dice, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Vean cómo reconoce Jesucristo. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Está la estrategia. Clara la estrategia. Guardando, acatando las instrucciones del Padre. Y la iglesia tiene que acatar esas instrucciones que emanan de Dios a través de Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y todos tenemos que andar como Él anduvo. Y el que dice que permanece en mí, no peca. Y ahí estamos nosotros. ¿Sí? Como cristianos. Esa es la definición. Ahí está la medida. Jesucristo dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esa es. Amor y obediencia, ¿se dan cuenta? Vinculados directamente. No puede amor, no puede existir amor sin obediencia, ni mucho menos obediencia sin amor. Obedecemos a Dios por amor, ¿ya? Y entendemos que la ley de Dios nos conduce a desarrollar este gran valor. Las propias palabras de Jesucristo, está usted leyendo, por esas palabras podemos ver que guardar los mandamientos de Dios equivalen a permanecer en Él. Si permanecen en mí, permanecen en mi amor. Hemos visto el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo nos demuestra que Jesucristo obedeció y desarrolló el verdadero amor a las instrucciones de su Padre. Y estamos viendo que este binomio, amor y obediencia, son inseparables. Y debe ser la misma fórmula que nosotros debemos utilizar. Ya leímos que cometer pecado es anarquía, es quebrantar la ley de Dios, ¿sí? Pecado es quebrantar la ley de Dios, es anarquía, es incumplimiento, es rechazo a los reglamentos, a la ley del amor. Entonces, estamos explicando esto. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir en ese camino, en esa ruta, para no pecar. El que dice que permanece en mí, no peca. Es claro el mandato allí. Entonces, Dios nos llama a vivir una vida en libertad. Pero algo importante tenemos que entender. Dios no nos da libertad para que nosotros nos comportemos como se nos dé la gana. ¿Verdad? En Santiago 2:21, no vamos a leerlo, Dios dice que nos ha llamado a la ley de la libertad. Los 10 mandamientos son llamados la ley de la libertad. Pero este concepto no nos da a nosotros la autorización para vivir nuestra vida como nos dé la gana. Aunque en la Biblia se menciona la ley de la libertad. Pero esto se refiere a vivir en libertad del pecado. A vivir alejados del pecado y de sus devastadoras consecuencias. Eso es vivir en la vida o la ley de la libertad. Libertad no es licencia para saciar nuestra naturaleza humana, para satisfacer y darle rienda suelta a nuestra naturaleza humana. Estamos conscientes que nuestros pecados nos acarrean terribles castigos, ¿sí? Que separados de Dios nada podemos hacer. Romanos 3, 16 y 17. Romanos 3, 16 y 17. Vean los terribles castigos que acarrea el pecado. Romanos 3 define, en versículos 16 y 17. Para el pecador, para el que incumple la ley de Dios, quebranto y desventura hay en sus caminos. Ese es el resultado del pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Allí en esa mente nunca hay un sentimiento de paz. Es una vida infeliz. Es una hoguera constante. ¿Sí? Esos son los estragos del pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Imagínense ese estado de la persona. Vivir bajo esos efectos nocivos daña, baja la autoestima, hay depresión, hay sentimientos de suicidio, hay tanto por quebrantar la ley de Dios. Quebranto y desesperanza. Ay, ahí, vean el efecto. También sigue comparando el apóstol Pablo, ahí en Romanos, capítulo 6, un poquito adelante, versículos 20 y 21. Vean que ahora compara el pecado como esclavitud. Y ahí vuelvo otra vez al significado de panes sin levadura. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto como símbolo de pecado. Ya, ahora vean ahí lo que dice, versículos 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Vean esa situación. El pasado y el presente del verdadero cristiano. ¿Qué frutos teníamos allá cuando disfrutábamos del placer del pecado? ¿Qué frutos producíamos? Y hoy que Dios nos ha llamado a este camino limpio, puro, nos avergüenza ver nuestro pasado. Esa cola horrible que dejamos atrás. ¿Qué frutos teníais de los cuales hoy te pones colorado, avergonzado y arrepentido, pero sabes que hubo el sacrificio de un ser poderoso y que la sangre de Cristo limpia todo pecado, si de corazón se lo pedimos? ¿Qué frutos teníamos? ¿Qué frutos? Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, el cambio. Gracias a Dios que estamos comprendiendo que obedeciendo los mandamientos de Dios no vamos a pecar. Gracias a Dios que hemos sido llamados a esta iglesia para conocer estas verdades y definir, rechazar el pecado de nuestras vidas. Y mantenernos como un pan sin levadura. Pero no solo 7 días, sino todo el resto del año. ¿Cómo hacerlo? Amor a Dios, amor al prójimo, guardar los mandamientos de Dios. A eso nos llama. Ese es el grito, digamos, esa es la obligación que tenemos de aquí en adelante. Hermanos, pero ustedes y yo sabemos que el decálogo no es muy detallado, sino que hay cosas, líneas generales, pero sus principios abarcan todos los aspectos de la conducta humana, allí en el decálogo, ¿sí? Aunque sintético, ¿verdad? No es muy detallado, pero sus principios, repito, abarcan todos los aspectos de nuestra vida y nuestra conducta humana. Por lo tanto, tenemos que tomar la Biblia como el manual de nuestras instrucciones para que nuestro comportamiento se ajuste como Jesús anduvo, como ordena Dios. Cuando Jesús explicó que toda la ley y los profetas estaban comprendidos dentro de estos dos grandes mandamientos, ¿ya? Amor a Dios y amor al prójimo, dos aspectos importantes. Entonces estaba haciendo hincapié, estaba haciendo énfasis en la importancia de las relaciones interpersonales. ¿Cómo llevarnos bien de persona a persona? ¿Cómo tener una mejor relación con Dios? Guardando su santa ley. Ahí está definido. De hecho, entonces, esa es la motivación. A eso nos invita Dios a poder ahora caminar por los senderos de la justicia y responder al final como conclusión, ¿cómo nos mantendremos libres del pecado? Obedeciendo la ley del amor. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el cumplimiento, esa es la aplicación real de esa ley real del amor. Así que debemos de tener claro hacia dónde vamos y cómo debemos desarrollar y cómo debemos de convivir dentro de hermanos para podernos mantener siempre libres de todo pecado. Tarea ardua, pero con el apoyo de Dios, su Espíritu Santo, vamos a lograr, vamos a luchar y venceremos todos los problemas que vengan, guardando la ley de Dios y expresando amor a Dios, así como el amor a nuestro prójimo.